Cataluña votó el 9 de noviembre. Más de 2 millones de ciudadanos acudieron a las urnas en una jornada electoral sin garantías, amenazada con la suspensión, pero que finalmente discurrió sin incidentes y en un ambiente festivo.
No podrán res davant d'un poble humil, alegre y combativo.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, logró su objetivo a medias, colocó las urnas en los colegios, pero no consiguió el aval legal ni el apoyo internacional para hacerlo. Su empeño le ha valido una querella de la Fiscalía por supuestos delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, pero lejos de amedrentar su causa soberanista, esta respuesta del Estado refuerza a Mas para dar un paso al frente y preparar elecciones plebiscitarias para preguntar sobre la independencia de Cataluña.
Només avançaré les eleccions si són per fer la consulta. Si es volen eleccions per canviar el govern o per modificar la representació de cadascun al Parlament, no hi haurà avançament.
El gobierno central observa con estupor sus movimientos, pero con una inacción que a Mariano Rajoy le ha valido el reproche dentro y fuera de su partido. Solo después de un año de tiras y aflojas con la causa catalana, el presidente del gobierno se decidió a finales de noviembre a celebrar un acto en Barcelona. Un acto cerrado, de partido, en el que reiteró su no a la consulta y su apoyo a los catalanes que no la respaldan.
Cataluña no puede ser, porque no lo ha sido nunca, un país de listas únicas, de partidos únicas y de políticas únicas al servicio de una única causa. Por favor, un poco de respeto a Cataluña. Tenemos un compromiso con 7 millones de catalanes y una lealtad debida a sus instituciones. Y me es igual lo que piensen. No voy a dejar tirado mientras pueda a ningún ciudadano español, piense lo que piense, a ninguno.
El diálogo de sordos tendrá su segundo acto en 2015 si finalmente Mas convoca unas plebiscitarias. La bicicleta em parlava. Cataluña no es el único quebradero de cabeza para el Ejecutivo. La irrupción de Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias, explica muchas decisiones políticas del 2014. Fue uno de los factores que precipitaron la sucesión en la corona. El CIS constata que son la primera fuerza en voto directo, lo que trae de cabeza a analistas y asesores y ha puesto en marcha una amplia maquinaria política y mediática para frenar su ascenso. Un posible caso de financiación irregular a través de la productora que sirvió de trampolín mediático a Iglesias, un contrato con la Universidad de Málaga cumplido a medias por el número 2, Íñigo Errejón, y sus guiños amistosos al gobierno que lideró Hugo Chávez en Venezuela son algunos de los reproches a la nueva formación. Además, la discusión pública de su nacimiento como partido exhibió las costuras de un proceso que dejó definitivamente a un lado el romanticismo asambleario del 15M y les incluye en el sistema de partidos tradicionales a los que denominan la casta.
Yo soy un militante, no un macho alfa. Me pongo a las órdenes... Me pongo a las órdenes de quien haya demostrado que cuenta con el apoyo de la mayoría. Por eso tienen miedo a Podemos, porque nosotros sabemos decir que no.
El hombre se hizo siempre de todo material.
La posible cohabitación postelectoral del partido con Izquierda Unida ha movido los cimientos de la coalición que lidera Cayo Lara y ha propiciado su retirada para ser cabeza de cartel en las generales de 2015.
Quiero anunciaros, y os anuncio hoy aquí, mi voluntad de no presentarme como candidato a las primarias que hoy abrimos. Lo he decidido hace tiempo, no es noticia de un día. Quiero esta organización porque creo en el esfuerzo, el pensamiento y el trabajo colectivo. Yo no creo en los líderes. Creo en el liderazgo colectivo de los pueblos.
Armaron al mayor.
Este relevo generacional tiene de momento un único candidato, el diputado Alberto Garzón, que no oculta sus intenciones electorales mientras trata de preservar la identidad de Izquierda Unida.
Yo creo que estamos más cerca hoy que hace unos meses de construir un bloque democrático a la izquierda del Partido Socialista, que naturalmente puede incluir, ¿por qué no?, a Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones de izquierda y movimientos sociales.
Muy lejos de ese matrimonio de conveniencia se encuentra el Partido Socialista que, herido de gravedad tras registrar su peor resultado electoral en las europeas de mayo, se vio forzado a un nuevo cambio de imagen. Alfredo Pérez Rubalcaba asumió la responsabilidad del fracaso y, forzado por diferentes sectores, convocó unas primarias para elegir a su sucesor.
Un mal resultado electoral, sin paliativos, he dicho, y es evidente que ese mal resultado electoral tiene un responsable o unos responsables. Y la responsabilidad de ese mal resultado electoral es de la dirección del partido y, singularmente, del secretario general del Partido Socialista.
Otra borra, pero no queda más remedio que pasar.
Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias consiguieron los avales para luchar por el liderazgo en una campaña que les hizo visibles ante la ciudadanía, pero que también les desgastó internamente. El que pidió las primarias, Madina, fue derrotado y Sánchez se proclamó secretario general gracias, sobre todo, al apoyo de la Federación Andaluza y a su presidenta, Susana Díaz. El balance desde julio es el de un líder conocido y mejor valorado que el presidente del Gobierno, pero que no logra remontar definitivamente en las encuestas. Sus propuestas para celebrar funerales de Estado para las víctimas de la violencia machista o para suprimir el Ministerio de Defensa y su presencia en casi cualquier espacio mediático le han valido las críticas incluso de sus compañeros y le han distanciado de la presidenta andaluza, aunque de cara a la galería, Sánchez asegura sentirse muy respaldado.
Sí, le diré que me siento, si me pregunta, incluso más respaldado hoy que cuando fui elegido secretario general. Más que con quién, yo creo que lo evidente y lo que necesitan los ciudadanos es que esos pactos postelectorales que se den se explique el para qué.
Y es que Sánchez ha optado por no descalificar a Podemos y diferenciarse de la formación como estrategia electoral, a la vez que ha dado un portazo al PP en su propuesta de pactos postelectorales. Y es que el partido que preside Mariano Rajoy ve las orejas al lobo y es consciente de que será difícil revalidar la mayoría absoluta en noviembre de 2015. Los recortes sociales, el paro y una anunciada recuperación económica que no llega a los hogares pesan en las encuestas, aunque es el lastre de la corrupción el que está minando al Partido Popular y ha salpicado al gobierno. Mariano Rajoy tuvo que forzar la dimisión de su ministra de Sanidad, Ana Mato, pese a no estar ni siquiera imputada. Forzó la decisión el auto del juez Pablo Ruz, señalando que Mato se lucró del dinero delictivo de la Gürtel. El auto y el momento de emitirlo solo 24 horas antes de un pleno propuesto por el gobierno para presentar sus medidas anticorrupción. Pese a la decisión, Rajoy seguía defendiendo a la ministra desde la tribuna.
El señor juez no ha considerado que la señora Mato haya participado en el delitos a que alude en su auto. Por el contrario, establece que ha ignorado la comisión de tales delitos.
Solo dos meses antes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentaba su dimisión ante la negativa del presidente de sacar adelante el proyecto de la ley del aborto.
Yo no soy en estos momentos la persona para poder llevar adelante con convicción la nueva forma de regulación del aborto que ha sido anunciada en estos momentos por el presidente del gobierno. Más que desautorizado, lo que me siento es que no he sido capaz de cumplir el encargo.
Rafael Catalá al frente de Justicia y Alfonso Alonso en Sanidad tratarán de reconducir la reforma de la ley hacia posturas de centro. Es lo que busca el presidente del Gobierno, que espera no tener que hacer más remodelaciones forzadas en su gabinete hasta las próximas elecciones. En Moncloa aseguran que no se adelantarán, que el Gobierno cumplirá su mandato hasta noviembre de 2015.